Traducción de Radio Blast. Dice el hermano Giuseppe: queridos amigos y hermanos, por la mucha demanda, decidimos de actualizar a hoy todo el libro del Apocalipsis, cada escritura, los 22 capítulos. Abramos los corazones y pidamos al Espíritu Santo de Dios de ungirnos ahora con su discernimiento, conocimiento, sabiduría, espíritu de profecía. Dios me ayude, dice Fratello Giuseppe. Las interpretaciones serán estrictamente escritural y si así no fuera, todos son bienvenidos a corregirme y será entonces mi deber, si es el caso, de rectificar. Pero las correcciones deben ser estrictamente basadas en las escrituras. Y que también yo, con la ayuda del Espíritu Santo, estudiaré para hacerlo con todo el corazón. Dios nos bendiga. Y vamos en el nombre de Jesús para su gloria y para alcanzar sus ovejas. Solo para ayudar a evitar abusos, todos los derechos están reservados. Pero como siempre, en cada una de mis obras son gratis y ofrendado a todos libremente. Nadie está autorizado a vender estudios basados en la palabra de Dios. Los que desean copiar o distribuir es bienvenido a hacerlo, adjuntando su propia dirección, no la nuestra. Y esto es motivo de responsabilidad sobre la distribución. Estudio profético del libro de Apocalipsis. Ángela, buenos días, dice el hermano Giuseppe. Hola a todos, dice la hermana Ángela. Buenos días. Estoy muy emocionada, aunque sí ya estudié el libro de Apocalipsis, pero me parece algo maravilloso entender estos misterios. Me parece que cada escritura es un misterio y hoy estudiaremos cada escritura. Oro que el Señor nos dé revelaciones y cosas que no hemos escuchado antes. Dice el hermano Giuseppe. Ángela, te doy una lista de escrituras. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Anímanos a todos a controlar con la Biblia si lo que enseñamos es verdaderamente escritural o no. Empezamos a leer Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pregunta la hermana Ángela: ¿qué significa el tiempo está cerca? Responde el hermano Giuseppe: significa que el tiempo está cerca, pero alguien diría, pero haya pasado 2000 años. Es verdad, pasaron ya 2000 años, pero hubieron personas creyentes que murieron el mismo día que este libro fue escrito. Pregunta la hermana Ángela: ¿pero cuándo fue escrito? Responde el hermano Giuseppe: en el 96, después de Cristo, en las islas de Patmos. Estaba en el extremo oeste del Imperio Romano, enfrente a la Turquía, Asia Menor, llamada ahora Turquía, en la isla de Patmos. Continúa diciendo la hermana Ángela. Y dice que el Señor envió a un ángel a Juan, en el versículo 1, para revelar esta profecía, porque el tiempo está cerca. Pregunta Ángela: ¿y cómo está cerca? Responde el hermano Giuseppe: hace 2000 años estas cosas estaban cerca, en el sentido de que la gente moría hace 2000 años. y para ellos los juicios de los que habla este libro, aunque si habrían sido terminados después de 2000 años, los juicios estaban cerca, porque la vida de ellos y la muerte de ellos estaba cerca. Todos los que recibieron este mensaje murieron hace ya 2000 años. El tiempo está cerca. Y el tiempo está cerca para todos, porque la muerte está cerca de todos. Para algunos más cerca que a otros. Hay personas que morirán hoy. El tiempo está cerca. Dice la hermana Ángela. Está bien, pero ¿cómo sabremos cuándo estas profecías se cumplirán del libro de Apocalipsis? ¿Cuáles profecías? Responde el hermano Giuseppe. De las señales de los tiempos que Jesús nos dio en Mateo 24:33, dice: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, el rapto de la iglesia. ¿Cuáles señales? Las señales que Jesús nos dio desde el inicio de Mateo 24 hasta el versículo 14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Cuando vean las señales que nos dice Mateo 24, versículo 1, hasta Mateo capítulo 24, al versículo 14, terremotos, hambrunas, guerras, falsos profetas, falsos hermanos, etc., entonces sabrán que el tiempo está cerca. Y sabemos que el tiempo está cerca por las señales que se han ya cumplido y que se van cumpliendo por primera vez en todo el mundo. Algunos dirán sí, pero siempre han habido terremotos, hambrunas. No, no es verdad. No todos en modo concurrente. No todos juntos, como sucede ahora, por primera vez. Especialmente el versículo 14, y será predicado el evangelio en todo el mundo. Solamente en el siglo 20, que el evangelio fue predicado en todo el mundo, a través de la radio, televisión, medios satelitales. Dice la hermana Ángela, de hecho, tenemos algunos mensajes bien detallados sobre este argumento, y últimamente hemos registrado también eventos actuales que vemos en las profecías del tiempo del fin. Entonces, hermanos, si quieren, escríbanos. Así le podemos enviar esos estudios que son, en mi opinión, muy convincentes de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Dice el hermano Giuseppe, en base a las noticias que escuchamos todos los días, noticias que leemos en el periódico, leyendo las noticias más importantes, conociendo las profecías de la Biblia, sabemos que estos eventos políticos de guerra, etcétera, en el mundo, sabemos que las profecías se están cumpliendo. Estamos leyendo la Biblia, Reina Valera. Vamos adelante con el versículo 4 de Apocalipsis, capítulo 1. Versículo del 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice el hermano Giuseppe, nosotros debemos aprender la humildad. Debemos aprender a ser pequeños. Recordarnos que nada somos delante de Dios. Pero atención, aquí habla de la esposa de Cristo. Aquellos de nosotros que serán fieles y serán llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios, su Padre y Jesucristo. Pregunta la hermana Ángela. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes? Responde el hermano Giuseppe. Los reyes y sacerdotes son la esposa de Cristo, como lo podemos ver en Apocalipsis 20:4. Pregunta la hermana Ángela, ¿y cómo se llega a ser reyes y sacerdotes? Responde el hermano Giuseppe, siendo fiel en Cristo, fiel, manteniendo los mandamientos del Evangelio, como dice Mateo capítulo 25. Asegúrate de tener aceite en la lámpara. El aceite sería la obediencia al Evangelio, a Jesucristo. La fidelidad. No religiosidad calentando un asiento todos los domingos. Es vivir verdaderamente los mandamientos de Cristo. Vendrá el día que todas esas religiones desaparecerán como el vapor en el sol y quedará solo la palabra de Cristo. Apeguémonos a ella. Dice la hermana Ángela, el versículo 4 dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono, ¿quiénes son esos espíritus? Responde el hermano Giuseppe, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 5 que habla de esto. Es en Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, leámoslo. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice Fratello Giuseppe, uno, el poder. Dos, las riquezas. Tres, la sabiduría. Cuatro, la fortaleza. Cinco, la honra. Seis, la gloria. Y siete, la alabanza. En mi opinión, son estos los siete espíritus, dice el hermano Giuseppe. Pregunta la hermana Ángela. ¿Estos son los siete espíritus delante del trono? Responde el hermano Giuseppe. Como yo lo veo, sí. Cada uno tendrá su interpretación. Dice la hermana Ángela. Se podría hacer un estudio bíblico de cada uno de estos. La potencia, la sabiduría, la riqueza, etcétera. Gloria a Dios. Dice el hermano Giuseppe, no son los dones del Espíritu para la iglesia de 1 Corintios 12. Este es Dios. Solo Él tiene toda la potencia. Nosotros tenemos una parte que nos ha dado para echar fuera los demonios. Pero esta funciona según nuestra fe. Pero Dios tiene todo, todo, todo. Continuemos adelante con el versículo 7 de Apocalipsis 1. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamento por él. Sí, amén. Dice el hermano Giuseppe. Esta escritura, por ejemplo, es otra escritura sobre el rapto después de la tribulación. Porque según la mentira del rapto antes de la tribulación, él viene en secreto. Porque aquí dice no. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Exactamente lo dice Mateo 24, versículo 29 al 31. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, o sea, nada de secreto, absolutamente. Salmos capítulo 25, versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos capítulo 25, versículo 14. Pregunta la hermana Ángela. ¿Pero qué significa cuando dice que todos lo verán y los que lo traspasaron, pero ya murieron? Responde el hermano Giuseppe. Los que están en los lugares infernales, sus espíritus son vivos, el cuerpo está muerto, pero los espíritus de sus escarnecedores, detractores, los que los crucificaron, sus odiadores, sus enemigos que no se arrepintieron, desde el Hades lo verán. Entonces, no viene sobre las nubes solo a nivel terrestre, estratosférico. Jesús regresa a nivel interdimensional. Lo verán en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y también en los lugares infernales donde están ahora los espíritus malvados. Vamos al versículo 8 y 9. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Como habíamos dicho, Patmos es una isla al occidente de la Turquía de hoy, que antes se llamaba Asia Menor. Continuemos con el versículo 10 al 15. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice la hermana Ángela. Entonces la Biblia dice que él se presenta así: soy el Alfa y la Omega. Pero esta persona descrita aquí en estos versículos, ¿es la presencia física de Jesús? Responde el hermano Giuseppe: esta es la presencia tangible de Jesús y también ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Este no es solo Jesús de la resurrección, es el Hijo de Dios que siempre estuvo. Dice la hermana Ángela: sí, pero esta descripción así detallada, con los cabellos blancos, los ojos como llama de fuego, esto es una cosa única que no ves nunca. Todos queremos saber cómo es Jesús, cuál es su apariencia. Responde el hermano Giuseppe: cuando Jesús resucitó, abandonó el cuerpo que recibió de María, cuerpo mortal, que podía morir y murió en una cruz. Y el que resucitó es el Hijo de Dios, y basta. Porque carne y sangre de María no puede heredar el reino de Dios. Entonces Jesús murió, y digamos su cuerpo, como dice Pablo en 1 Corintios 15, fue transformado. Jesús fue transformado, digamos aparentemente, de otras escrituras que vemos en la Biblia, en el Viejo Testamento. No es que Jesús haya recibido un cuerpo nuevo, sino que volvió al cuerpo que tenía antes, o sea, el cuerpo del Hijo del Hombre, o sea, Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, dice la hermana Ángela. Entonces Jesús, que caminaba en la tierra, era una persona normal, y el que vemos en Apocalipsis 1 es Jesús resucitado. Responde el hermano Giuseppe: este es el Jesús que siempre existió, porque en el Viejo Testamento no estaba el Jesús resucitado. Esto sucedió después que fue sepultado y resucitó, pero resucitando regresó a ser la persona que era antes. Dios regresó a ser Dios en todos los sentidos. Antes era también hombre mortal. Dice la hermana Ángela: si Jesús ya existía antes de nacer en la tierra, pero en el Antiguo Testamento no encontramos una descripción así detallada. Responde el hermano Giuseppe: Pero hay algo en el Antiguo Testamento que se asemeja mucho a esto. Por ejemplo, en Daniel capítulo 3 vemos al cuarto hombre donde están los tres amigos de Daniel en el horno, donde fueron tirados por la orden de Nabucodonosor. Entonces los tiran dentro del horno, pero ellos no se queman. Y Nabucodonosor va a mirar y ver cuatro personas y dice: ¿no habíamos tirado tres personas? Sí, rey, le responden. ¿Y por qué hay cuatro? El cuarto es semejante al hijo de los dioses, dijo Nabucodonosor. Pero vemos una forma más detallada en Daniel capítulo 10, versículo 4. Ahí veremos descripciones detalladas de cómo Jesús era en el Viejo Testamento, no diferente del Nuevo Testamento. No es que resucitando de la tumba Jesús recibió un cuerpo mejor, no. Regresó a ser Dios, solo Dios que siempre fue. Leamos Daniel capítulo 10, versículo 4. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel capítulo 10, del 4 al 6. Exactamente como Apocalipsis, que dice que su voz era como el estruendo de una multitud, y sus pies semejantes al bronce bruñido, como si estuviera al rojo vivo en un horno. En Daniel, versículo 6, dice que sus pies eran como de color de bronce bruñido. Entonces, en el Viejo Testamento vemos al Jesús que vio Juan en la isla de Patmos, el Espíritu de Jesús. Quedó como era cuando Jesús dijo en Mateo, capítulo 28, versículo 18, leámoslo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice el hermano Giuseppe: ese no era Jesús, hijo de Dios, que ha recibido el poder. Jesús siempre lo había tenido. Era el Jesús resucitado, nuestro Salvador, que ahora es uno con Jesús, hijo de Dios. No sé si me hago entender. Pregunta la hermana Ángela: pero cuando Daniel, aquí en el capítulo 10, vio a esta persona, ¿sabía que era Jesús, hijo de Dios? Responde el hermano Giuseppe: no creo. Máximo que era un semejante al hijo de Dios, pero no estaba la revelación de Jesucristo Salvador, que representaba a Dios, que era Jesús igual a Dios, y Dios igual a Jesús. Como dijo Jesús en Juan capítulo 5, dice el hermano Giuseppe: esto es bueno para los amigos testigos de Jehová. Leamos Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Esta es una buena escritura para los amigos testigos de Jehová, que ellos desgraciadamente disminuyen el nombre de Jesús. Para ellos es un ángel, arcángel. ¿Cómo puede ser un arcángel? Disculpa, el arcángel no puede darnos su espíritu, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Tenemos el Espíritu del Hijo, que es el mismo del Padre, amigos testigos de Jehová. Por favor, cambien alguna doctrina. Dice la hermana Ángela: en el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 1, habla de 7 candeleros de oro. ¿Significa algo o no? ¿Y por qué son 7? ¿Por qué no 10? ¿Qué es lo que simboliza esto? Responde el hermano Giuseppe. Gracias por la buena pregunta, la cual regresaremos después con Apocalipsis capítulo 2 y 3. Los 7 candeleros son las 7 iglesias del Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Cada candelero representa una iglesia. Pregunta la hermana Ángela. ¿Y cómo lo sabes? Responde el hermano Giuseppe. Lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Por eso cuando dice la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, quitaré tu candelero, está diciendo cierro la iglesia. Persecución, destrucción. Nosotros somos un candelero, nuestra iglesia o misión, porque un candelero debe dar luz. Ustedes son la luz del mundo, la sal del mundo. Es una bella representación. Entonces él dice que estaba en medio de los 7 candeleros, que está en medio a las 7 iglesias. Dice la hermana Ángela, pero las iglesias son muchas, más de 7. Responde el hermano Giuseppe, sí, pero este mensaje es solo para la iglesia de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estas son iglesias proféticas. De hecho, como veremos en los siguientes 2 capítulos, que cada iglesia tiene un mensaje profético para el futuro. No es solo un mensaje para las 7 iglesias de ese entonces, que ya no existen. Mas si esas 7 iglesias no hubieran recibido un mensaje profético, Dios no lo hubiera puesto en el libro de Apocalipsis, que es el libro de las profecías por excelencia. Lo habría puesto en cualquier otro libro a nivel de geología o histórico, como el libro de los Hechos. Por ejemplo, porque en el libro de los Hechos estas iglesias estaban allí. Son las iglesias que Pablo y los apóstoles Juan habían sido pioneros. Entonces, en el tiempo del libro de los Hechos, en el 96 después de Cristo, Juan estaba todavía vivo. Estas iglesias existían. Ahora no están más, porque la iglesia se durmió y los islámicos se apropiaron de todo. Pongan atención en los próximos 2 capítulos. Entonces, cada iglesia tiene un mensaje profético para el futuro. Y hay uno que habla propio de hoy, la última iglesia, la 7ª iglesia. De hecho, las últimas 2, Filadelfia y la Odisea, Apocalipsis 3 al 7, hasta el final del capítulo 3, lo estudiaremos después de esto. Continuamos con Apocalipsis capítulo 1 versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, volvamos a Apocalipsis versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Cada pastor de la iglesia es una estrella. Entonces, mucho cuidado como caminamos nosotros los pastores. Dice la hermana Ángela. Pero dice el versículo 20, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, no los pastores. Responde el hermano Giuseppe. Son los pastores. Llama ángeles a aquellos que son pastores. La palabra ángel en griego quiere decir ángelos, que quiere decir mensajero. Entonces aquí cuando leemos ángel, sería más correcto decir los 7 mensajeros, porque la palabra ángel en griego quiere decir mensajero. ¿Quiénes son los mensajeros de las 7 iglesias a las cuales Jesús se dirige? Son los 7 mensajeros, los 7 pastores. Entonces, atención, que los pastores de la iglesia son ángeles, si prefieren mensajeros, más precisamente mensajeros. No ángeles en el sentido de perfección, absolutamente no. Mensajero que puede ser también un mensajero infiel, como el medio muerto de Sardi en Apocalipsis capítulo 3, 1 o el de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, 14. Dice la hermana Ángela, sobre el capítulo 16 yo vi algunas imágenes, dibujos que la gente ha hecho de Jesús con una espada que sale de la boca. ¿Qué significa esto? Responde el hermano Giuseppe. Significa que es ridículo, porque Jesús no va por ahí con una espada en la boca. ¿Cómo puedes abrazar a Jesús con una espada que sale de su boca? Hay que interpretarlo en el Espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Efesios capítulo 6 dice, la espada es la palabra de Dios. Así que está diciendo que de su boca sale la espada espiritual, que es la palabra para herir a las naciones. Como vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 22. Pregunta la hermana Ángela, ¿y por qué es de dos filos? Responde el hermano Giuseppe. Óptima pregunta. Porque una es contra el diablo, los demonios, un filo contra los enemigos de la cruz, los enemigos del evangelio, el otro filo ocasionalmente contra la propia iglesia. De hecho, dice Apocalipsis capítulo 2, si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Está diciendo esto a una iglesia. Cuidado, iglesias dormidas que están sobre la almohada de la gracia, gracia, gracia. Cuidado, que la palabra gracia de vez en cuando, algunas veces sí, pero la palabra mágica, milagrosa es la palabra obediencia. Todas las bendiciones vienen de la gracia, pero no dependen de la gracia. Dependen de nuestra obediencia a Cristo. La gracia viene cuando somos obedientes. Gloria a Dios. Leamos el versículo 17 al 20 de Apocalipsis capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Dice la hermana Ángela. Fin del capítulo 1. Lo hemos terminado. Pero aquí dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades, versículo 18. Pero, ¿por qué no dice también las llaves del paraíso? Responde el hermano Giuseppe. No, esas son nuestras. Pregunta la hermana Ángela. ¿Cómo así que son nuestras? Responde el hermano Giuseppe. Porque no obstante que es Dios a dar la última palabra de quién ha de salvarse, porque nadie viene a mí si el Padre no lo manda. Lo dice Juan capítulo 6, versículo 44, dijo Jesús. ¿De acuerdo? El Padre debe mandar a uno delante de Jesús para que escoja. Pregunta la hermana Ángela, ¿por qué el Padre no manda a todos? Responde el hermano Giuseppe, quisiera. En la epístola de Pedro dice que Dios quiere que todos se salven, pero sabemos que no todos serán salvos. De hecho, sabemos que Dios quiere que todos sean salvos. Le hubiera gustado que Adán y Eva no hubieran desobedecido. Hubiera querido que Judas no traicionara. Hubiera querido que Ananías y Zafira no hubieran engañado con el dinero. Pero la voluntad de Dios no es automática. porque Dios ha establecido que su voluntad sobre nuestra salvación, ¿sí?, la salvación de la humanidad, pase a través del albedrío, de nuestra decisión. El libre albedrío. Continúa la hermana Ángela. Usted dijo el por qué Jesús no dijo tengo las llaves del paraíso. ¿Pero por qué dice solo la muerte y el Hades? Responde el hermano Giuseppe. Gracias a Dios que no nos da la llave de la muerte y del Hades. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con personas y si hubiéramos podido, los hubiéramos mandado al infierno? ¿Y quién sabe cuántos nos hubieran mandado a nosotros al infierno? ¿Quién se quiere tomar la responsabilidad de mandar a alguien al infierno? Errado. Estaba leyendo el periódico de una persona que estuvo 20 años en la cárcel y era inocente. Escuché de otro 35 años en la cárcel y era inocente. ¿Queremos tomar esta responsabilidad? ¿Tú no te has nunca equivocado? ¿Te sentirás de ser un juez infalible? Entonces, gracias a Dios que el Señor no nos da el poder de enviar a nadie en el infierno. Debemos agradecer a Jesús por esto. Debemos agradecer a Dios que muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Gracias, Señor. Porque si contestase a esas oraciones, habría tenido problemas. Oré por casarme con esa mujer o con ese hombre y después descubrí que era una bruja o un brujo. Dice la hermana Ángela. Entonces, decías que Jesús tiene las llaves de la muerte y de Hades, ¿no la del paraíso? Responde el hermano Giuseppe. Claro que también las llaves del paraíso. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso al ladrón crucificado al lado. Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús es claro que nos da la salvación. Él es el salvador por excelencia. Nosotros guiamos a las personas a la salvación, no la damos. Lo guiamos a Jesús, pero somos nosotros encargados a guiar las ánimas perdidas a Jesús. Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 19, te doy las llaves de la salvación. Fue dada a Pedro, los apóstoles. Y ahora a cada uno de nosotros que predicamos el Evangelio, tenemos las llaves del paraíso. Han hecho una película llamada Las Llaves del Paraíso. Un poco película, un poco romance. Pero bíblicamente nosotros tenemos las llaves de la salvación y gracias a Dios, no las de la perdición. Dice la hermana Ángela, entonces las de el infierno las tiene solo Jesús. Él es el que puede decidir quién se va al infierno o quién no. Responde el hermano Giuseppe. Solo Jesús, porque de otra manera yo, tú y otros hubiéramos ya sido enviados al infierno. ¿Cuántas iglesias se excomulgan entre ellas? La iglesia de Roma ha excomulgado los vescovos ortodoxos. Los ortodoxos han excomulgado al Papa Católico. Se excomulgan en continuación. Ellos no saben lo que hacen. Dice la hermana Ángela. El versículo 20, ya usted lo explicó, que las siete estrellas son los siete pastores de las siete iglesias y que los siete candeleros son las iglesias que ahora estudiaremos. Hemos terminado el capítulo 1. Hermanos, no falten a los próximos capítulos. Y si lo desean, tenemos un curso bíblico profético donde entramos en los detalles estudiando los últimos tiempos, las profecías y diferentes partes de la Biblia y también de cómo prepararnos para lo que vendrá. Dice el hermano Giuseppe, tratamos todas las profecías de la Biblia y también cómo recibir la salvación, cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, cómo aprender a sanar a los enfermos y sanarse a ustedes mismos. Dice la hermana Ángela. Entonces, hermanos, si quieren, pueden escribirnos a nuestra email y se la enviamos gratuitamente. La dirección email es radioblaststudio@gmail.com. Gracias a todos. Dios los bendiga.